Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy, 22 de agosto del año 2021. Estamos iniciando a las 10 de la mañana, prácticamente en punto. Y bueno, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de quienes hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera. Y también agradezco a Luis Guzmán, que está aquí en controles y que nos apoya para que este programa salga al aire. Bien, pues vamos a iniciar con, como es costumbre, con la frase del día, y dice así: las cosas que amamos nos dicen quiénes somos. Esto lo dijo Tomás de Aquino, y ya sabemos que Santo Tomás de Aquino pues fue fraile, teólogo, filósofo católico, perteneciente a la orden de predicadores, y que es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica, y pues sin duda una de las mayores figuras de la teología sistemática. Él nació en 1225 en Italia y falleció en 1724, a la edad de 49 años. Entonces, repito la frase: las cosas que amamos nos dicen quiénes somos. Y creo que eso es verdad, y aquí se puede aplicar muy bien con el invitado que tengo el día de hoy. Bueno, les comento rápidamente el menú del programa para que nos hagan favor de acompañarnos en estas casi 12 horas. Tenemos aquí ya en cabina al maestro Eduardo Arámbula. Muchas gracias, maestro, por venir.
Gracias por la invitación.
Que nos viene a invitar a este espectáculo multidisciplinario que se titula La Danza de la Muerte. Es muy interesante, ya nos tendremos oportunidad de platicar con él. Esto se presenta el sábado 28 a las 19:30 horas, y precisamente por la extraordinaria demanda que hubo, pues se agotaron los boletos y entonces abrieron otra función ese mismo día, el próximo sábado 28 a las 21:15 horas, a las 9:15. Así es que por cortesía de Conjunto Santander tenemos dos pases sencillos para la función de las 19:30 horas. Así es que también nos puede llamar y participar en este sorteo de estos pases sencillos para la Danza de la Muerte, que se presenta el sábado 28 a las 19:30 horas.
Que es importante que nos digan su correo electrónico para el que quiera participar, ya que por ahí les harán llegar sus pases.
Es correcto, muy buen apunte de Tania Rodríguez, porque efectivamente los pases les van a llegar por vía correo electrónico. Entonces, si quiere participar, su nombre y su correo electrónico. Después, como a las 10:35 o algo así, tendremos un enlace hasta el país de Chile, donde se encuentra el maestro Rodrigo Díaz, quien acaba de hacer una grabación de un disco de Tiorba, que se llama Intabulatura di Tiorba, que también aquí nuestro invitado nos podía dar toda una clase, pero no es el tema del día de hoy para él. Estaremos platicando de él y estaremos oyendo algo de este disco. Y luego cerca ya de las 11, a las 11 tendremos pues la participación de varios solistas del elenco de la ópera Fausto. Bueno, no se va a presentar la ópera como tal, sino es una gala de ópera que lo titulan Lo Mejor de Fausto, que se presenta el 25 y 26 de agosto. Entonces ya estaremos platicando y dando pormenores de este evento. También tendremos las secciones de cartelera cultural y noticias musicales. Esto es una colaboración de Dolores Estrada y de Raúl Peguero, compañeros de aquí de Radio Universidad, y que hacen la colaboración para Ópera Radio. Bien, pues esto es el menú del día de hoy. De los obsequios, pues ya les adelantaba los pases sencillos para la presentación de la Danza de la Muerte. Tenemos también por cortesía de JC, sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con mango. Y finalmente tenemos dos libros que se llaman Memorias Irreverentes, Andanzas en el Barrio de Mezquitán, del maestro Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, que les digo, él es pintor, pero también incursionó en la literatura, y son memorias, vamos, del barrio de Mezquitán, donde él nació. Así es que, pues solamente nos puede llamar al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o sea, 33-31-34-22-22. O también por nuestra página de Facebook en Ópera Radio. Bueno, pues dicho esto, maestro Eduardo Arámbula, te doy oficialmente la bienvenida. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Sabemos que con tantas ocupaciones, sobre todo lo que te está demandando este espectáculo, pues estás recortado de tiempo, así es que aprecio que hayas venido.
Al contrario, muchas gracias por la invitación. Quizá, bueno, se antojaba hoy domingo haberme quedado en cama un ratito más, pero no, bueno, con mucho gusto de estar aquí, la verdad.
Oye, platícanos, ¿qué es esto de la danza de la muerte? Porque es el espectáculo que presentas, pero que tiene todo un fundamento de la Edad Media, ¿no?
Sí, pues mira, se trata de un concierto en el que vamos a compartir con el público un tema pues muy particular, que tiene todo que ver con lo que mundialmente estamos padeciendo en este momento, esta famosa pandemia de coronavirus. Digamos, por ahí del mes de marzo, abril del año pasado, cuando aquí en Guadalajara las autoridades nos anunciaron que pues teníamos que ponernos en cuarentena, recluirnos en nuestras casas para cuidarnos de estos contagios, ya previamente teníamos noticias en televisión y radio de lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo, pero finalmente nos llegó aquí, ¿no? Y pues como nos pasó a todos, también con el grupo Ars Antiqua, pues suspendimos ensayos, suspendimos actividades. Había un concierto por ahí cercano hacia esas fechas que pues se tuvo que cancelar. E inevitablemente, por esta, digamos, como decía Carpentier, esta deformación profesional mía, dedicándome a la música de la Edad Media y del Renacimiento, pues como que fue inevitable recordar un momento en la Edad Media y por esos meses en que se nos avisa que había que recluirnos, pensé, ¿qué momento tan medieval ahora?
Claro.
Me refiero a que durante el siglo XIV, hacia la mitad del siglo XIV, la epidemia de peste negra que se dio en Europa, que se dice que en consideraciones muy optimistas acabó con el 50% de la población europea de ese momento, y que quizá la única diferencia, ahora lo podemos decir, la única diferencia con nosotros en este siglo XXI es que la peste durante la Edad Media cundió, se extendió hasta los límites en que en ese momento era humanamente posible trasladarse. O sea, la gente viajaba o a pie, o a caballo, o en una carreta. Sabemos que la gente de la Edad Media no tuvo ni idea de qué se trataba, qué producía la peste, cómo se contagiaba. Sería muy largo contar, pero digamos, así rápidamente, de repente pensaron que los gatos transmitían la enfermedad. Y entonces empezó a haber una
aniquilación
de gatos en todos lados, y esto propició la proliferación de ratas, que eran los que tenían precisamente
la transmisión.
La transmisión, ¿no? Y entonces peor. El contagio fue peor. Pero te decía, bueno, en el siglo XIV no había aviones, por ejemplo, que ahora es esta gran diferencia con nosotros, que quizá el primer contagiado
Hubiera habido
en China, pudo viajar en cuestión de horas al lado opuesto del planeta y el contagio a cundir mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, yo recordé esa parte de la Edad Media y dije, estamos en un momento muy medieval ahora, cuando nadie nos lo esperábamos, ¿no? Y esto me hizo recordar algunas piezas musicales que años atrás, en algún momento, habíamos interpretado en nuestros conciertos. No armando un programa temático, sino una pieza suelta por aquí y por allá. Y sin ensayo, sin conciertos, recluido en casa, bueno, pues fue un pretexto para entretenerme en algo, ¿no? Ponerme a buscar en el archivo de partituras aquellas piezas, a releer algunos datos históricos y demás. Y surgió la idea, o pensé, sería interesante armar un programa con el tema de la danza de la muerte. En la Edad Media, en el siglo XIV, bueno, cuando ya hubo en el continente europeo toda esta noticia y que la gente estaba muriendo y que no se sabía por qué y demás, este hecho impactó en todos los rubros de la convivencia social, económicamente, políticamente, religioso, en el ámbito cultural también, impactó tremendamente a la sociedad, como nos está impactando ahora. Claro. Pero entonces, en el arte, en las diferentes manifestaciones artísticas, la literatura, la dramaturgia, la pintura, la música, el teatro, en fin, propició el nacimiento de un nuevo género, un género que se le dio el nombre de danza de la muerte, y que básicamente, y para abreviar, reunía tres elementos en particular: la representación de la muerte, en primer término, la música y un, digamos, desfile de todas las jerarquías eclesiástica y seglar, en una danza que guiaba la muerte, una danza desenfrenada, en donde esta muerte más que nunca presentaba su poder de igualar a todos los estratos de la sociedad. Y esa representación de los estratos sociales siempre se mostraba desde la jerarquía más alta, es decir, el Papa, y luego los reyes, los gobernantes, en fin, hasta el más humilde de los campesinos. En donde, en esta representación, para la muerte, todos somos iguales. Igual se muere el Papa, igual se muere el rey, igual se muere el campesino. Y se representaba con un esqueleto que iba guiando esta danza desenfrenada, pero particularmente este nuevo género llamado danza de la muerte no tenía el propósito de sembrar el terror a la población, sino de simplemente hacerlos más conscientes de que nuestra hora llega en algún momento, de que hay que estar preparados para morir y de que eso significa el abandono de los placeres terrenales, del placer de estar vivo. Sí, entonces, el estar preparado solamente para el momento de la muerte. Claro que es una representación verdaderamente dramática. Las pinturas que hay de la época y posteriores del Renacimiento, por ejemplo, sobre la danza de la muerte, son verdaderamente dramáticas y algunas de ellas llegan a sacudirte, quizá así a provocarte el terror, ¿no? Pero, decía, no era la finalidad, no era asustar, sino abrir los ojos, prepárate, en algún momento
va a tocar,
te va a llegar. Hay una frase que no sé quién acuñó, que decían que lo único seguro de la vida es la muerte.
Claro.
¿No? Tu trayecto de vida, según tu trabajo, según como tú quieras manejar tu destino, eso puede ir por aquí, puede ir por acá, por allá, pero de que nos morimos, nos morimos. Y bueno, de ahí surgió la idea. Después vino quizá un segundo paso. A mí me emocionó mucho la idea de abordar esta temática, porque me parece muy interesante, y sobre todo en una música que, aún ahora que hay muchísimos grupos de música antigua en el planeta y grabaciones y demás, quizá podemos decir que es una música no tan escuchada, no tan conocida como otras posteriores, ¿no? Entonces, compartir con el público algo histórico, en este caso en la disciplina de la música, me parecía muy interesante. Pero, decía, me vino un segundo nivel en el que me preocupó, me puse a pensar si no podría tomarse quizá a mal, estando en un momento tan sensible por esta pandemia, el que de repente, cuando fuera posible, cuando las autoridades nos permitieran nuevamente hacer un concierto presencial y demás, abordar este tema.
Muy ad hoc.
Por ser tan sensible, ¿no? Pues fue mi tema de conversación con muchos colegas músicos, con amigos, con conocidos. Oye, tengo esta idea. ¿Tú qué piensas? ¿Podrías tomarse a mal el que presentáramos un concierto de nuestra parte? Obviamente no lo estamos tomando a la ligera ni con ningún falta de respeto de nada, pero ¿qué pensaría el público? Bueno, las respuestas con muchísimas personas que comenté esto me dijeron, yo creo que es muy interesante y creo que es un tema del que estamos hablando ahorita y que seguiremos hablando, quién sabe por cuánto tiempo.
Y además con esa finalidad, todos los que tenemos que prepararnos para...
Entonces, bueno, todos los comentarios fueron positivos. No, creo que es muy interesante que sí lo preparara.
Presente.
Pues primero, yo solo en casa, pues empezar a reunir las partituras que teníamos de Danzas de la Muerte. Y ahora con la herramienta valiosísima del internet, pues también me eché un clavado en internet para ver qué más cosas había o actualizar un poco. Bueno, tuve la oportunidad de localizar dos piezas más que yo desconocía y releer información y todo eso, y se estructuró. Y en un primer momento de relajación de estas cuarentenas, pues convoqué a mis compañeros del grupo para ver si se animaban a reunirnos y colocarnos, sentarnos muy retirados unos de otros y empezar a leer esta música, ¿no? Entonces, bueno, fue prácticamente un trabajo de parte del año pasado y lo que llevamos de de estar preparando este programa que reúne música principalmente del siglo XIV, abundantemente del siglo XIV, textos, y darle una forma para ofrecerlo al público. Un concierto más de Ars Antiqua, pero que en este trayecto...
¿Ya cuántos años tiene Ars Antiqua?
Dios, hace ya 30, tres años, hace tres años celebramos el 40 aniversario.
Fíjate, 40.
Del grupo.
¡Qué barbaridad!
Todavía hace tres años, sin la menor sospecha de esto que nos iba
pandemia, claro,
a suceder. Y te decía, de pronto, una charla por internet con la maestra Lucía Maya, que simplemente coincidimos en algún momento en una de las redes sociales. Hola, ¿qué está? ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te va? Y yo le comenté, pues, traigo en la cabeza esta idea. Y le estoy dando forma, bla, bla, le di detalles. Me dijo, oye, eso es muy interesante y te cuento, es un tema que yo he abordado por muchos años, el tema de la muerte, pero que ahora recientemente estoy pintando más cosas sobre este tema. Y yo ya traía una cosquillita por ahí desde algunos años atrás de inventarnos algo entre Ars Antiqua y Lucía Maya y trabajar algo juntos. Y era algo que habíamos platicado, y entonces en esta ocasión le dije, maestra, ¿y por qué no hacemos algo ahora sí? ¿Tiene tiempo? A ella le encantó la idea del concierto que estábamos armando, y mira, esa idea que teníamos desde años atrás, pues ahora cuajó.
Tomó forma. Además, espléndida la pintura de...
Nos reunimos, empezamos a platicar. Bueno, ¿cuál es tu idea? ¿Cómo quieres presentarlo? Yo le dije, maestra, Ya hemos hecho en Ars Antiqua algunos otros, algunas otras temáticas, pero en las que, a lo mejor he exagerado, pero intento cuidar mucho que siempre sea un concierto, lo que hoy entendemos por un concierto, no un show, no un musical, no, sino un concierto, pero a veces han estado adornados estos conciertos de Ars Antiqua con elementos extras. Un actor que recita algunos textos de Cervantes o algo, pero que sin perder la visión de que se trata de un concierto. Le comenté esto y cuajamos la idea de que detrás del grupo hubiera una pantalla en donde se proyectaran las imágenes. Finalmente, para aterrizar y abreviar, porque el tema es como que largo, ella decidió hacer una mezcla de cuadros de ella, pinturas con este tema, y algunas imágenes de cuadros antiguos, de pinturas antiguas, con este tema de la danza de la muerte. Y algo que ella ya había estado trabajando desde tiempo antes, con estos fabulosos programas de computadoras que hay ahora para hacer prácticamente todo lo que quieras, hacer esta mezcla de imágenes, pero lograr cierto movimiento de estas pinturas. Entonces, en el concierto que estamos invitando al público, el público va a escuchar esta música del siglo XIV con el tema de la danza de la muerte, pero no va a haber unas proyecciones fijas de cuadros, de pinturas, sino, sí, estas imágenes, pero que aparecen, desaparecen, que tienen cierto movimiento y lo hace sumamente atractivo. Yo ya vi las imágenes, son espectaculares. Y gracias a las instalaciones y gracias al equipo que tiene el Conjunto Santander de Artes Escénicas, sin duda que es el único lugar en Guadalajara en donde vamos a lograr unas proyecciones en un tamaño de 12 metros por 17.
¡Ay, qué bárbaro! Es un gran tamaño.
O sea, eso es espectacular. Sí, o sea, se llena toda la boca del escenario.
Increíble.
Y yo creo que lo visual, lo auditivo y una participación especial que vamos a tener de la maestra Lola Lince, que va a bailar una de las piezas. Una pieza anónima, medieval, que además tiene el título en latín de Saltatio Mortis, la danza de la muerte.
Ajá.
Yo creo que el evento, el concierto es muy, muy especial,
sí,
claro. Que es difícil que en este formato se vuelva a presentar, porque se requiere de toda esta infraestructura y demás para estas proyecciones maravillosas. Y quizá eso fue lo que precisamente nos dio esta alegría de que el único concierto que estaba planeado, del sábado 28 a las 7:30 de la noche, está vendido todo.
Todo, sí.
Todo, y que el Conjunto Santander decidió abrir otra fecha.
Otra función, sí. Ese mismo
perdón,
día.
Otra horario, sí, porque es el función, mismo día, sí. A las 9:15, que va a ser muy pesado para nosotros. Tenemos un ensayo general en la mañana, de manera que en el mismo día nosotros haremos tres conciertos, el ensayo,
claro.
Y el de las 7:30 y el de las 9:15.
Eso te iba a preguntar, si no era pesado. ¿Qué duración tiene más o menos el espectáculo?
El concierto durará por ahí de una hora 10.
Muy bien.
Pero entre el ensayo general por la mañana y las dos funciones, pues para nosotros son tres conciertos, claro. Estamos citados a las 10:30 de la mañana de ese sábado, y yo creo que nuestra última nota estará sonando a las 10:30 de la noche.
Sí, está pesadísimo.
Y que pues no nos podemos mover de ahí porque por el tráfico o la lluvia, es muy riesgoso, me voy a mi casa a descansar, regreso. Nos quedamos 12 horas.
Sí, oye maestro, y con respecto a los textos que tienen estas melodías, estas,
¿qué mira, es lo que narran? Hicimos una selección de obras de distintos documentos y de distintas latitudes de la Europa de ese momento, ¿no? Hay música de Alemania, de Italia, música española. Algo francés por ahí también creo. En términos generales, los textos te marcan ese punto. pon atención, en algún momento llegará tu destino y debes estar preparado. Ciertos matices que cambian entre esta obra de este autor, entre esta otra. Por ejemplo, la pieza que cierra el concierto, la hemos tomado del códice catalán, que muy famoso, que se llama El Libre Vermel de Montserrat, que reúne unas canciones de peregrinos que subían a la montaña de Montserrat para visitar a la Virgen Negra del monasterio. Y el texto tiene un estribillo que dice: corremos hacia la muerte, dejemos de pecar. Y las estrofas dicen: ¿Por qué te interesa tanto en vestirte con tanto lujo? ¿Por qué te interesa tener propiedades? ¿Por qué no te contentas con tu prójimo? Y intercalado con el estribillo que dice: corremos hacia la muerte, dejemos de pecar. Te decía hace un momento, es muy dramático.
Claro.
Pero refleja lo que el hombre medieval pensaba y asumió en ese momento.
Y sigue vigente después de 6, 7 siglos, ¿verdad?
Y que acabas de decir algo muy interesante, que además básicamente es una música, esta que vamos a presentar, que fue compuesta hace más de 600 años y que parece alcanzarnos, tocarnos ahora a los habitantes de este planeta del siglo XXI, como que en un aspecto cíclico de salud mundial.
Excelente. Oye, pues magnífica idea y cómo se fueron coordinando estos esfuerzos de grandes artistas como ustedes para poder lograr este espectáculo. Les recordamos que es el próximo sábado, el sábado 28, a las, hay dos funciones, a las 7:30 y a las 9:15. Los boletos para la función de las 7:30, de las 19:30 horas, están agotados. Sin embargo, Santander, Conjunto Santander, nos obsequió dos pases sencillos para poder asistir a esa función. Así es que si usted quiere participar, puede llamarnos al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o bien a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Pues, maestro, yo, lo que pasa es que tú me decían que tenías tiempo limitado, que estarías hasta las 10:30.
Si tú me invitas, seguimos un rato más. Me gustaría comentar dos o tres aspectos particularmente interesantes.
Muy bien.
Y bueno, yo al contrario, no quiero quitarte tu tiempo.
No. ¿Podemos hacer el corte de una vez o seguimos platicando? Es a las 10:30, seguimos platicando y luego...
Mira, sobre todo por... te comentaba al principio de nuestra charla que había entrado nuevamente a internet para ver qué cosas nuevas podía redondear. Y una de las partituras que encontré que yo no conocía, es muy interesante y es una obra que va a estar en el programa, una oración compuesta por alguna monja de un monasterio en Coimbra, Portugal, en el siglo XIV, que se trata nada menos de una oración para tiempos de peste. En ese momento, todo Portugal, toda Europa estaba sufriendo esta epidemia de peste. Las monjas estaban recluidas en su convento y entonces surge esta oración que lo que a mí me sorprende más es que en el ámbito eclesiástico es una obra musical no desconocida, muy, muy conocida. Yo no tenía noticia de ella. Y el texto es una oración que le pide a la Virgen que las resguarde de esta epidemia. Yo no sé si esto ya es una leyenda urbana o algo, pero se dice que fuera del monasterio todo terminó devastado.
Menos
y
seis.
Las monjas, nunca hubo un contagio dentro del monasterio. Es una oración que creo que es la tercera obra con la que abrimos el concierto. He pensado colocarla ahí en ese orden para como que hacer esta primera oración y después arrancar con las obras. Y otra obra muy interesante es un texto del siglo XIII que forma parte de aquella colección famosísima de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, música para ser cantada, pero que esta en particular está en el Códice de Florencia, que extrañamente están trazados los tetragramas donde se iba a escribir una música y nunca se escribió esa música. No sabemos por qué. Están los textos en ese códice y están esos espacios donde se iba a escribir la música y quedaron en blanco. Según los especialistas, el texto es a todas luces una danza de la muerte. Lo sorprendente es que se escribió ese texto 200 años antes de que surgiera el género.
Ay, caray.
Pero no había una música para tocarla. Yo trataba de encontrar la manera de cómo incluirla en el programa y finalmente, como no había música, bueno, me di a la tarea de componer una melodía inspirada en un poco en el estilo de las cantigas de la época.
Uh-huh.
Y me estoy tomando ese atrevimiento de componer una melodía y va a estar en el concierto.
Con tu capacidad debe ser famoso.
Va a estar en el concierto y eso es un estreno entonces mundial de esta cantiga.
Otro atractivo más para asistir.
Un atractivo más.
Muy bien, ahora sí tenemos que ir a corte, ya son 10:30 y regresamos ahorita. Llámenos al 33, 31, 34, 22, 22. Extensiones 12801, 12802 y 12803 y díganos qué piensa acerca de esta presentación del próximo sábado 28 a las 7:30 y a las 9:15 en el Conjunto Santander. Así es que con la danza de la muerte. Vamos a corte y regresamos.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 35 minutos, y bueno, estamos con el maestro Eduardo Arámbula, un gran músico con una trayectoria impresionante. Nos decía ahorita de que son 40 años, hace 3, o sea, 43 años de su grupo Ars Antiqua que dirige, y que bueno, ha tenido representaciones pues no solo en México, en el extranjero, tiene discos, ha hecho una gran labor de investigación, y bueno, ahora con esto de la pandemia, como nos estaba comentando hace un momento, pues le vino la buena idea y además afortunadamente se conjuntaron los factores propicios para poderla presentar. Está invitándonos a que este próximo sábado a las 19:30 horas y a las 21:15 horas asistamos al Conjunto Santander para ver este concierto de la Danza de la Muerte, que tendrá, como nos platicaba hace un momento, algunas imágenes proyectadas en una superpantalla de no sé cuántos metros me dijiste.
12x17.
12x17, tremendo formato, con nada menos que con pinturas de la maestra Lucía Maya, que es extraordinaria, obviamente referente a la muerte, y también una participación de en una, nada más me decías, ¿no?
En una pieza de la maestra Lola Lince, que pues le agradezco muchísimo que se interesó en el proyecto y que aceptó venir. Ella está viviendo en Guanajuato y viene para participar en una de las piezas musicales.
Y todo lo que está atrás de eso, ¿no? Porque hablabas tú de lo que te ha llevado la coordinación, porque la iluminación va a ser fundamental. Y
todo, sí, bueno, coordinarlo todo es muy complicado cuando se reúne a más y más gente.
Sí.
Pero todos estamos muy entusiasmados y pues la invitación está ahí para escuchar música medieval, principalmente del siglo XIV. Tú sabes, interpretada con instrumentos musicales antiguos, con réplicas de instrumentos medievales. Entonces vamos a tener esta sonoridad que tenía la música en la Edad Media, las imágenes y la danza en este tema de algo histórico que sucedió en la Edad Media, uh-huh, pero que ahora nos alcanza y que
tiene mucha similitud.
Estamos siempre en un aspecto cíclico, uh-huh, en la humanidad, y ahora con la pandemia, quizá en este momento o un poco más adelante, los artistas de distintas disciplinas quizá dejen plasmado esto que nos está pasando ahora y que fue como sucedió durante la Edad Media.
Oye, ¿y va a quedar esto grabado también? Porque sería un espectáculo que vale la pena.
Esperemos que sí, esperemos que sí se pueda tener un documento en video o en fotografía, uh-huh. No sé.
Sí.
Por lo menos para el recuerdo, ¿no?
Claro. No, muy interesante. Y sobre todo esto que mencionabas, que vale la pena recordarlo, ¿no? Que hay que prepararnos para la muerte también. Que ahí está, tarde que temprano nos va a llegar y hay que estar conscientes.
O yo debo decir, de manera personal, me siento un tanto extraño quizá, porque con Ars Antiqua ofrecer un concierto es invitar al público a que compartamos un momento agradable disfrutando del arte de la música, ¿no? Y pasarla claro. Bien. Pero en este caso, bueno, nos impulsa un tema muy delicado, muy serio.
¿Sí?
Entonces, repito, estamos ofreciendo este concierto con todo el respeto que nos merece el momento actual, pero que es un reflejo del arte, algo que sucedió en el pasado y algo que nos está sucediendo ahora.
Muy bien. Pues te agradezco muchísimo, maestro, que hayas venido. Ojalá que vengas próximamente y podamos platicar más, inclusive que nos presentes aquí de tanta música que tienes de Ars Antiqua, de tus grabaciones,
tu
trayectoria. Pues ahora sí que en cuanto te recuperes de esto, sí. que viene durísimo para ti este fin de semana. Pero tal vez en un mes o algo así, si
okay.
Me haces favor
de venir.
Muchas gracias.
Gracias.
Bien, pues voy a intentar hacer una llamada, que he tenido problemas para hacer a Chile. Pero mientras vamos a oír una danza de un anónimo del siglo XIV, si te parece bien.
Perfecto.
Con el grupo Finis Mundi. Y regresamos con ustedes. Así es que adelante con este anónimo del siglo XIV, es danza número 2. Sí, Buenos días, seguimos aquí en Ópera Radio. Y bueno, les te decía que tenía un pequeño problema de conexión para comunicarme con el maestro Rodrigo Díaz hasta Chile. Y bueno, ahora ya puedo tener esto, ya tengo el contacto. Y quería pues primero saludarlo. Maestro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ernesto.
¿Cómo te encuentras? Pues más o menos bien, un poco apenado porque tengo que como a las 10:30, ya son 10:43. Pero bueno,
hoy, las cosas que pasan, ¿eh?
Sí, quisiera preguntarte, bueno, acerca de esta nueva grabación, porque tienes varias grabaciones sobre la tiorba, y que nos hablaras un poquito primero de qué es este instrumento, ¿verdad?, para que estemos más familiarizados.
Bueno, antes que nada quiero saludar a los auditores de la radio y especialmente a un invitado que tuviste, que Eduardo Arámbula, que lo conozco, alguna vez estuve
en un
festival hace años en Bolivia, en Chiquito, sí.
Ya, qué bien.
Muchos amigos músicos de México, hay muy buenos músicos y muy buena música, especialmente en la época barroca.
Sí.
Mira, la tiorba es un instrumento que deriva del laúd.
Sí.
El laúd es un instrumento del Renacimiento, del siglo XVI, que fue el principal instrumento musical en esa época.
Uh-huh.
A la vez, el laúd uno siempre lo asocia a lo árabe, porque es de origen árabe, y los árabes lo introdujeron en Europa y cuando invadieron
España, sí.
No, España, y a través de Italia.
Uh-huh.
Y eso evolucionó, se mantuvo la forma más o menos del ud, que todavía tocan los árabes.
Uh-huh.
Que significa madera, ud, y al ud es de madera, y ahí viene el término laúd.
Ya.
Y este instrumento fue evolucionando en el siglo XVI, está este nuevo periodo que se de la historia de la música, que fue el barroco, en el siglo XVII, 1600, y evolucionó ampliando su registro, especialmente hacia las notas graves. Y ahí apareció la tiorba, como un instrumento que de evolución del laúd, con pequeños cambios en la afinación especialmente, y se ocupó mucho también en la ópera, aprovechando que este es un programa especialmente de ópera. Por ejemplo, Monteverdi, la primera ópera en Orfeo, nos compra como a tres tiorbas, o quitarrones, que es llamada en su mecánico de la orquesta.
Sí, sí, sí.
El barroco se ocupó mucho, porque era un instrumento que reforzaba mucho la línea de los bajos, que se utilizaba el bajo continuo, que era como el acompañamiento. Entonces era muy importante el bajo, que sea un bajo firme, potente, y de ahí se creaba la armonía, ¿no? La armonía.
Correcto.
Y sí, es un instrumento que tuvo instrumentistas solistas, aparte de esta función de continuo dentro de la orquesta y grupo de cámara, tuvo algunos importantes solistas, especialmente en Italia y Francia.
Muy bien. Bien, maestro, y el disco que ahora estás presentando se llama Intabolatura di Tiorba, que vendría siendo como la manera de escribirlo, ¿no? Lo que podría ser como la tabla de la tiorba. ¿Por qué este nombre a este disco?
Sí, bueno, la tablatura.
Sí, tablatura.
Era el sistema de notación para todos estos instrumentos de cuerda, pulsada, desde el Renacimiento al Barroco. Después desapareció. Seguramente todos los músicos eran como bilingües en esta manera de sistema. Estaba el sistema de notación en partitura, que uno lo conoce habitualmente hasta el día de hoy, y la tablatura. Uh-huh. Y la tablatura es un sistema donde se facilitan varias cosas técnicas del instrumento mismo, donde las líneas son las cuerdas del instrumento, las líneas horizontales.
Ajá.
Lo que hoy día llamamos pentagrama, podría ser la primera hasta la quinta cuerda. Habían hexagramas, que era lo más habitual en la UD, que eran de 6 líneas horizontales, y sobre esas líneas se ponían o números, que eran los espacios dentro del diapasón, o sí, letras. Habían tablatura italiana y tablatura francesa. Y era un sistema donde también se traspasaba mucha música vocal, por ejemplo, en el Renacimiento, de la polifonía vocal, se traspasaba a un instrumento.
Pero no y se también, hablaba de...
Sí, cuéntame.
No se hablaba de tonalidades o de tiempos y esto. La duración de la nota, vamos.
Claro, arriba se ponía el ritmo, el ritmo. La duración de la nota estaba identificada por un ritmo. Pero, claro, era más una cosa de digitación de los dedos, en el diapasón.
Ya.
En cuanto a la tonalidad, claro, uno, al saber la tablatura, uno sabía qué tonalidad era. No había una cifra como el pentagrama, donde tiene tanto sostenido y uno sabe que...
Sí, sí, ya identificas la tonalidad, claro. Sí,
exacto. No, era un sistema totalmente dedicado a la técnica del instrumento, principalmente. Y una serie de signos que también... daban cosas muy muy finas de cómo tocar ciertas notas, especialmente en el barroco, lo que son las ornamentaciones, el barroco francés, que tiene mucha ornamentación, sí, por ejemplo. Habían signos especiales para este tipo de ornamento, ya, que difícilmente se puede hacer en el pentagrama. Es mucho más identificable en una tablatura.
Muy bien. Ahora, ¿cuándo empieza a dejar de estar en uso la tiorba, digamos?
Mira, la tiorba es muy muy apreciado en la época y también hasta al día de hoy se renació hace como unos 30, 40 años aproximadamente. Pero claro, duró un siglo y medio más o menos, que fue la etapa del barroco.
Ya.
Un instrumento de 14 cuerdas, bastante difícil. Uno, fíjate que la guitarra uno tiene 6 cuerdas, estos son 14, o sea, más del doble. Sí. Pero tiene una resonancia muy especial, un sonido muy dulce, muy envolvente, más hacia los registros graves, bajo, ¿no?
Ahorita vamos a escuchar parte de tu disco también. Y bueno, este disco de Intabulatura y Tiorba, que lo podemos encontrar en lo que son las plataformas musicales que como Spotify o cosas así, ¿o dónde podemos encontrar este disco?
Sí, está en Spotify, en Apple Music, YouTube Music y otras plataformas de ese tipo.
¿Y lo podemos encontrar como con el nombre Intabulatura di Tiorba o con como Rodrigo
Intabulatura
Díaz?
Intabulatura di Tiorba, con ambas, claro. Como yo como artista, Rodrigo Díaz, o Intabulatura di Tiorba, sí.
Muy bien. Ahora, sí, ahí, en este disco estás interpretando música de Bach, de François Couperin y de Robert de Bizet. Por ejemplo, estas obras, bueno, por ejemplo, tomas la suite para cello, BWV 1009. ¿Sí me escuchas? Bueno.
¿Aló?
¿No me escuchas? Bueno.
¿Aló?
Sí, yo sí te escucho. ¿No me oyes, maestro? Bueno.
¿Aló?
Voy a intentar marcar de nuevo, permítanme. ¿Aló? ¿Sí, me oyes? ¿Ya?
Ahora sí.
Perfecto, perdón. Que comentaba de que estás incluyendo obras de Bach y de François Couperin, pero son, por ejemplo, de Bach, el original para cello, de la suite para cello, BWV 1009, pero ¿quién hace esta transcripción a Tiorba?
Sí, bueno, yo hice la transcripción en una transcripción previa de mi maestro Juan Carlos Rivera.
Ajá.
Igual la digité de nuevo, así que es un arreglo mío, igual que 5 piezas de clavecín de Couperin. Igual es una práctica habitual esto de transcribir de un instrumento a otro en la época. Se sabe, por ejemplo, que otra de las suites de cello de Bach, la número 5, está ya transcrita para la UD también, en la época, por un alumno de baja.
Ah, caray,
así que, sí, es una, está catalogada dentro del catálogo de baja. Así que es una práctica bastante habitual. Lo mismo Couperin, por ejemplo, las obras de piezas de Couperin fueron algunas transcritas para Tiorba por Robert de Vissé.
Ya.
Hay una que incluso está en el disco, Le Sylvain, y yo hice la misma práctica con otras obras de Couperin, que son para clavecín.
Muy bien.
Así que...
Pues ojalá que tengan mucho éxito con este disco. Y bueno, pues ojalá tengamos oportunidad de platicar contigo nuevamente. Vamos a oír algo acerca de que está incluido ya en este disco. No sé qué nos recomiendes. Tengo precisamente de Couperin, tengo La Chacona, de piezas para clavecín. ¿Qué nos recomiendas oír? O de Vissé, La Lamanda, o... A ver, dime.
A ver, bueno, puede ser... lo de Bach queda muy bien en Tiorba, ¿ah? Puede ser el alemán, puede ser.
Sí.
De la suite de Michelo. También el preludio de Robert de Vissé es muy lindo, ¿ah? Y le da un sentido muy especial lo que es la Tiorba, ¿ah?
Con todas
las cosas técnicas. El preludio de la menor. Y de Couperin hay tantas piezas que son tan lindas ahí. Puede ser el Le Bergerie, que es una pieza que también le interesó en su libro de piezas de Ana Magdalena Bach, ¿eh? Las
escribió
a su libro. Así que esa es una obra que es interesante, muy linda.
Bien,
se puede incluir, si quieres.
Pues sí, en unos momentos más vamos a escucharla. Pues maestro, muchísimas gracias por tomar la llamada, les deseamos mucho éxito y seguimos en comunicación. Más adelante espero poder hacer algo con un poco de más tiempo, porque hoy sí estaba un poco complicado, pero si tú nos permites podríamos ampliar la charla más en algún otro domingo, porque pues, hay mucho que platicar acerca de este tema y sobre todo de escuchar.
Por supuesto.
Bueno.
Por supuesto, Ernesto. Muchas gracias por el llamado y muchos saludos a los auditores de tu programa.
Gracias, muy amable. Saludos hasta Chile. Hasta luego.
Saludos.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, vamos a escuchar, si tienes listo. Bueno, ahorita vamos a escuchar La Chacona, que es el track número 5, si podemos hacerlo. Para que escuchemos La Tiorba, precisamente en la interpretación del maestro Rodrigo Díaz, y que bueno, les aconsejamos, les sugerimos que escuchen el disco completo, si lo tenemos listo. Bueno, vamos entonces a escuchar ahorita La Chacona y posteriormente vamos a elegir algo más. Entonces, vamos a oír el maestro Rodrigo Díaz en La Tiorba, en esta adaptación que se hizo de para clavecín, de François Couperin. Adelante. Thank you.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso y bueno, le damos vuelta a la página y ya les comentaba al iniciar el programa que se presenta una gala de ópera que se titula Lo Mejor de Fausto. Esto se presenta el 25 y 26, el miércoles y jueves, 25 y 26 de agosto, en el Centro Cultural Constitución, acá en Zapopan. Así es que, pues, está para ellos la invitación. Tengo el gusto de tener aquí en cabina a, pues, el bajo Ricardo Ceballos, que hace Mefistófeles. Muy bien. Y también al tenor Carlos Velázquez, que él tiene precisamente el encargo de Fausto, así es que importante o pesado, de inclusive los dos papeles son complicados. Pero bueno, platíquenos cómo surge primero, en términos generales, esta gala. ¿Por qué la gala de Lo Mejor de Fausto?
Mira, buenos días, Ernesto, primero que nada. No. Y muchas gracias por darnos este espacio y la oportunidad de estar en tu programa. Muy agradecidos. No, esto surge por la iniciativa de personas que se preocupan y que están siempre impulsando el arte, como son el Opera Estudio Beckmann y Cultura Zapopan, los directores Benito Rodríguez, el director Alan Vladimir, uh-huh, y toda la gente que es parte de este equipo de trabajo. A ellos simplemente gracias, porque
están trabajando muy bien.
Sí, cierto. Y aparte hoy en día, con esto de la pandemia, que ha sido tan tan difícil volver al arte, es la verdad, es una gran obra y una gran oportunidad poder estar muy acá bien.
¿Y qué nos dices tú, Carlos, de quiénes participan ahí? La orquesta de Zapopan, y luego hay
así
coros
es,
y todo
así
esto.
Es un elenco muy redondo con grandes cantantes mexicanos que están aquí en este elenco, como puede ser la soprano, ¿puedo mencionarlos?
Sí, desde luego.
La soprano Génesis Moreno, que está en el papel de la Margarita.
En unos momentos más vamos a platicar con ella.
Así es, con varios del elenco. La soprano Cristel San Germán, que es en el papel de Sibel. Pues ya el maestro que ya se presentó, el maestro Ricardo. Y el maestro Ricardo López, gran barítono mexicano, que está haciendo el papel de Valentin. El barítono Isaac
Herrera,
que está haciendo el papel de Wagner. El coro del Estado. Y bueno, todo bajo la dirección del maestro Alan Vladimir, que bueno, como sabemos, esta ópera yo creo que tiene de las melodías más sublimes y encantadoras que pudo escribir Charles Gounod.
Sí, correcto. Oye, me llama la atención el coro del Estado, qué bueno que le hacen caso, ¿no?
Sí, hasta no, y suenan genial, ya fueron, sí, al primer ensayo el día viernes, se sumaron con nosotros, y un coro, la verdad, que si bien no es grandísimo, suena como si lo fueran.
Sí. Lástima que la Secretaría de Cultura lo tenga tan abandonado. Esperemos que ahora con...
Después de esto, esperemos que vengan más
cosas. Con este nuevo nombramiento de la maestra, la nueva Secretaria de Cultura, Lourdes González, pues le dé el lugar que merece, ¿no? Bueno, a mí me gustaría escucharlos a ustedes, porque debo confesar que no he tenido el gusto de oírlos. ¿Qué tenemos preparado en música?
Lo que ustedes quieran.
¿Qué? Lo que... Tenemos algo con Carlos Velázquez y Ricardo Ceballos.
Hay varias,
ahí ya.
Hay varias cosas, ¿no, Ricardo?
Sí, así es. Mandamos por ahí unos audios. Hay un par de los ensayos de esta obra.
A ver, está el trío de...
Ah, que nada más dieron el número. Entonces, el número uno.
El número uno, venga.
¿Y qué es el número uno? ¿Qué es
el número uno, si no me equivoco, es la serenata de Mefisto, uh-huh, de la ópera que estamos haciendo, que es Fausto de Gounod.
Muy bien, adelante.
N'attendez-vous pas, ô gâteur
Bien, ya estamos de regreso. Oigan, estoy impactado de la voz de Ricardo Ceballos, este bajo, me estaba comentando que es de Colima, y también la grabación, fíjense, es de los ensayos, la orquesta, cómo está sonando, la de Zapopan, ¿eh?
Sí, es apenas, increíble. Esto fue de la segunda lectura que tuvimos el segundo día después de que llegué, y la verdad
ya, eso ya suena a presunción, ¿eh? No habíamos ensayado, dice.
No.
Fue primera lectura.
No, segunda.
No, pero muy bien, qué barbaridad, de verdad, me gustaría saber qué piensan ustedes, llámenos al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o a través de la página de Facebook de Ópera Radio. Ya tenemos muchas llamadas y mensajes. Por favor, Tania, si me haces el favor de sacar adelante las llamadas.
Claro que sí. Héctor González dice que tengamos un excelente día. Gamaliel Ruiz dice buenos días, un cariñoso saludo al equipo de Ópera Radio, anhelando ir pronto y compartir nuestra gran admiración por la ópera y la música clásica.
Con mucho gusto, Gamaliel, cuando me digas.
Y te manda un abrazo. Participando por los Sartén, tenemos a Ingrid Chávez Guzmán, quien dice, buenos días. Siempre me ha encantado lo relacionado con la danza de la muerte, en especial la danza de Camille Saint-Saëns, una pieza maravillosa que complementa estos tiempos apocalípticos. Ojalá pudiesen ponerla para ambientar la mañana. Saludos. Ella participa por uno de los Sartenes, al igual que lo hace Marta Silvia Contreras, Elisa Orozco, Antonio Raúl García Gutiérrez, quien manda que tengamos un excelente día, y Sergio Reja. Participando por el libro se encuentra Irma Romo Hernández, y por uno de los pases sencillos para la danza de la muerte, Ernesto Vázquez, Lino Oliveros, Isabel Cervantes, quien dice, muy buenos contenidos en el programa, son formativos y le agradezco, felicidades por el programa, excelente invitado.
Muchas gracias.
Fernando Camacho de Anda también participa, al igual que Eder Abundis, Alejandra Bermúdez, Octavio Grimaldo, Karenina González, Jesús Pimentel y Demian Jalesiev.
Muy bien, pues muchas gracias por sus mensajes a través de Facebook. También tenemos una invitación que hacerles para el martes 24. Esto me da mucho gusto, es un recital entre melodías y armonías del pianista y también compositor Alexander Vivero. Este joven, no sé si lo conocen ustedes.
Sí, un virtuoso, sin duda.
Pero además un genio.
Sí, me ha tocado verlo dirigir un par de cosas aquí dentro de los ensayos de Fausto. Y es increíble, ¿eh?
Tiene 12 años.
¿En serio, 12 años?
Sí, sí, sí. Y domina varios idiomas y compositor, sí, piano, toca varios instrumentos. Wow. No, realmente es un fuera de serie y tendremos oportunidad de verlo y de escucharlo. El 24 de agosto en la Casa Museo López Portillo es a las 19 horas, a las 7 de la noche. Así es que pues es un buen horario para poder asistir.
Sin duda hay que ir.
Así es. También un saludo al ingeniero Gustavo Gallegos, que dice con respecto, me imagino, a la frase del día, porque la frase del día de Tomás de Aquino dice, las cosas que amamos nos dicen quiénes somos.
Qué bonito.
Y él dice, pues sí, donde está tu corazón está tu tesoro. Gracias, ingeniero Gustavo Gallegos. Deseamos que también recupere pronto la salud de su hija. Y bueno, seguimos entonces con bueno, les decía del elenco, está genial, digo, son jóvenes, pero vean el nivel que tienen, ¿no? El nivel que tienen para hacer esto. Y ahora vamos a escuchar a Carlos Vázquez, que es un tenor que va a interpretar a Fausto, pero lo que vamos a escuchar no pertenece a la ópera Fausto. Así es. Dices, es que Jelly Damanina.
Es que Jelly Damanina de la Bohème.
De la Bohème, es la pista 2 y él hará el papel de Fausto. Escuchemos así entonces. Es.
Che gelida manina se la lasci riscaldar, cercar che giova al buio non si trova. Ma per fortuna è una notte di luna e qui la luna l'abbiamo vicina. Aspetti, signorina, le dirò con due parole. Chi son? Sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo e come vivo? Vivo! In povertà mia lieta scialo da gran dimmi d'amore per sogni e per chimere e per castelli in aria l'anima migliore
¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¿Qué les parece? Bueno, yo estoy encantado porque para mí, son cantantes jóvenes de 29, 28 años. Yo no tenía el gusto de haberlos escuchado, pero es parte esto del esfuerzo, del trabajo que se está haciendo también en Ópera Estudio Beckman. Y ellos pertenecen a este estudio. Y bueno, ¿qué les parece? Realmente a mí me da, que estoy impresionado gratamente por oír estas voces ya también consolidadas. Me gustó mucho el tempo que usaste, Carlos, para...
Gracias.
Y que el director te dio oportunidad, ¿no?
Así es.
Porque podías dar una expresión de la frase, que es importante, ¿no? No nada más que se oiga la nota y corriendo y todo esto, sino... Lo disfrutabas y lo transmitías, ¿no?
Pues ahora sí que usar la palabra, ¿no? Y más en este caso que es un poeta, tratar de que sea, como decíamos ahorita, fuera del aire, que el texto se pueda expresar y, como usted dice, disfrutarlo.
Sí, muy bien. Pues, ¿qué les parece? Llámenos. Esto es nada más para abrir boca de lo que tendremos el 26 y 27 de agosto, o sea, el miércoles y jueves. No, perdón, 25 y 26 el agosto. O sea, el martes y miércoles, no, miércoles y jueves.
Miércoles y jueves de este mes, de esta semana. Así es, a las 8 p.m.
Para que podamos asistir al Centro Cultural Constitución, ahí en Zapopan, y podamos disfrutar de esto que es lo mejor de Fausto. ¿Quién escogió las selecciones de los números que van a cantar de Fausto?
Los números fueron escogidos por nuestro director, Alan Vladimir.
Así es. Ah, muy bien.
Entonces es un...
También qué bien trabaja, ¿verdad?
Sí, Alan. Es increíble trabajar con
increíble.
Él.
Es un gran director.
Y calidad claro, humana.
Sí. Sobre todo, ¿no?
O sea, muy respetuoso. No. Pues se está conjuntando muy, muy buenas gentes. Pues yo quisiera platicar más con ustedes, pero... Están sus compañeros aquí también.
Así
que
es.
Me gustaría.
Así es.
Sí, vamos a oír mientras las noticias musicales, si me haces favor, y regresamos para hacer, no podemos estar todos en cabina, y entonces vendrán Isaac Herrera, Cristel, ay caray, ¿cómo se pida?
San Germán.
Ah, San Germán, bueno, sí, no alcanzaba a leer bien. Y Génesis
Moreno.
Muy bien. Pues entonces, muchísimas gracias a lo mejor volvemos a entrar, ¿no?
A lo mejor.
A Ricardo Ceballos y a Carlos Velázquez, mucha suerte.
Gracias.
Vamos a noticias musicales y regresamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
La Orquesta de Cámara de Zapopan y la Camerata Porteña presentarán su producción Piazzolla 100 años, El Ángel Vive, en el marco de la edición 49 del Festival Cervantino, que se llevará a cabo del 13 al 31 de octubre 2021. Será presencial el día 14 de octubre en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas en la ciudad de Guanajuato.
Ópera Radio.
La Long Beach Opera nombra a Christopher Rowntree como su nuevo director musical y anuncia su próxima temporada lírica, que también traerá nuevos nombres como James Tarra, director artístico, y Daryl Icon, directora artística asociada.
Ópera Radio.
Muere el compositor, escritor y ensayista canadiense R. Murray Schafer el pasado 14 de agosto a los 88 años. Compuso un amplio catálogo de obras escénicas, sinfónicas, corales y de cámara. Sin embargo, fue más conocido por considerarse el padre del paisaje sonoro. Redefinió el marco conceptual de lo que se llama música y propuso una nueva relación entre el hombre, el sonido y el ambiente.
Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso y bueno, antes de continuar con lo de la ópera Fausto, voy a hacer un enlace con, es Lalo, que pertenece, es un guitarrista de blues, que nos quiere hacer una invitación. Entonces ahorita lo vamos a contactar para hablar. Fíjense que hay un programa también interesante sobre un concierto de solidario para abrigar a la comunidad migrante en Guadalajara. Hay músicos invitados, Le Funk, está también Lalo Melgar, que es con el que vamos a platicar en un momento más, Cristian Jiménez, Iván Esto. Pero lo que es interesante es que invitarlos a participar en una colecta de prendas y calzado para hombre y mujer, que estén limpios y en buen estado, buenas condiciones, para tener, ese va a ser el boleto de ingreso. Y también pues puede llevar chamarras, sudaderas, impermeables, zapatos, lo que sea. Pero hay que tratar de apoyar a este concierto solidario. Pero ya está con nosotros en la línea Lalo Melgar. Lalo, muy buenos días. Ahora sí, perdón, porque no te escuchamos. Buenos días.
¿Qué vale? Buenos días.
Oye, pues platícanos de este concierto de solidario, de dónde surge la idea y dónde se va a realizar.
Sí, mira, el evento surge con pues por el deseo de ayudar a gente que ahorita está necesitando pues
ese apoyo,
sábanas, gente, o sea, hablando de migrantes o gente en situación de calle. Uh-huh. Pensamos que pues la música es un buen medio como para poder ayudar y al mismo tiempo pues que la gente que va a participar llevando sus donaciones pues va a ser un buen rato.
Claro.
Entonces decidimos por ahí juntarnos algunos amigos por invitación de una chava. Uh-huh. para hacer este evento y hacer como un tipo palomazo, una sesión de
sí
de improvisación y pues como fiesta,
pero unirse, yeah, en esta pues objetivo de ser solidarios para la comunidad, claro, migrante. Oye, ¿dónde se va a realizar?
Esto es en el Centro Cultural Bretón. Uh-huh. Que es un centro cultural que tiene ya varios años, está ubicado por Juan Manuel,
sí.
Y como a la vueltita de Carranza, Venustiano Carranza.
Sí. Ahí, sí, cerca del Teatro Degollado, digamos, uh-huh, ¿no? Así es, por Venustiano Carranza y bueno, la calle sería, ¿cuál la calle de la...?
La calle Juan Manuel.
Ah, Juan Manuel.
Es hacia la vueltita, es como dos locales.
Sí, el Centro Cultural Bretón, es el jueves. Ajá. 26... a las 9.
Sí, este próximo jueves la música va a empezar a partir de las 8.
Ah, qué bien.
Porque somos bastantes músicos que estamos participando, entonces pues queremos aprovechar lo más que se pueda.
Oye,
ahorita por la...
Y para llegar ahí, para el boleto, ¿tienen que llevar con la prenda para poder entrar? Ese es el boleto de entrada, ¿verdad? Ahí mismo se a lo que me refiero es ahí mismo se entrega la prenda que vaya uno a llevar.
Sí, sí. Uh-huh. Podemos podemos estar recibiendo ahí, y también el centro de acopio va a ser en un lugar que se llama Jamaica Records.
Ajá, que está ubicado
ahí
donde...
también se puede hacer. Eso está en Lope de Vega. Uh-huh. 123.
123.
Entre La Paz y López Cotilla.
Ah, muy bien. Y eso ya pueden ir haciendo desde hoy, vamos, pueden estar entregando eso.
Sí.
¿En qué horario pueden entregar ahí?
Ahí yo te recomendaría que preguntáramos directo, a lo mejor en Jamaica Records.
Ok, ahí va.
A lo mejor la información.
Muy bien. Pues les deseamos mucha suerte, mucho éxito, y ojalá que pues realmente se vean beneficiados esta comunidad migrante, y siempre estar tratando de apoyar a los más necesitados.
Sí, sí, exacto. Pues creo que es buen pretexto. Digo, es,
¿sí?,
un poquito triste la
situación que viven.
Sí. Pero si podemos ayudar, pues vamos haciéndolo.
Y además disfrutando un concierto de música, ¿no? Muy bien.
Claro, va a haber muchos músicos, muchos músicos involucrados.
Muy bien. Pues muchas gracias, Lalo. Buen día.
Pues
y
nada,
mucha suerte.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Adiós. Igualmente, hasta luego.
Bien, pues eso es con respecto a este concierto solidario. Es el jueves 26 en la casa, en el Centro Cultural Bretón, a las, bueno, desde las 8 de la noche, y lo único que necesitan para entrar es donar una prenda, ya sea zapatos, ropa de hombre o de mujer, chamarras, lo que sea, pero que puedan ayudar, hasta sábanas o cobijas. Y bueno, ahora sí, regresando con Fausto, tengo el gusto de tener aquí en cabina a Génesis Moreno. Muchísimas gracias. ¿Quién es Génesis Moreno? Ella es Génesis Moreno, que hace el papel de Margarita. Oh, Margarita, sí. Muy bien. Complicado, ¿no?
Sí, sí, un papel
un
que bueno.
Un poquito si enderes, si te acercas más el micrófono, sí.
Un papel que me parece hermoso, además.
Claro.
Porque ella es, digamos, inocente. La que representa la inocencia, sí. La que representa el amor. Entonces es un papel muy, muy bonito. Y bueno, ya es la que luego cae como en las manos de Fausto. Y bueno, tienen que ir a ver la ópera para que sepan qué es lo
muy
que pasa
bien.
Después.
Muy bien. Oye, pero platíquenos, ya nos decían sus compañeros que estuvieron anteriormente, que uno es de Chihuahua, ¿verdad? De Carlos, este tenor que oímos con que Yelida Manina es de Chihuahua. Y estaba también Ricardo, que es de Colima. ¿Ustedes de dónde son? A ver, empezamos contigo.
Bueno, yo soy de Caracas, Venezuela.
Ah, mira, nada más.
Sí.
¿Y qué andas haciendo por acá?
Bueno, estudiando, estudio en la Ciudad de México, uh-huh. Con el maestro Ángel Rodríguez.
Ah, muy bueno.
Formo parte ahora del Ópera Estudio Beckman.
¿Y te viniste a estudiar canto acá?
Bueno, un poco también por toda la situación por la que lamentablemente está atravesando mi país, me vi en la necesidad de salir y bueno, siempre voy a agradecer a Dios que caí en este país tan hermoso.
Gracias.
Y donde pude seguir con mis estudios y donde pues para mí México es el referente en cuanto a ópera en América Latina. Por más que muchas veces escucho que se quejan de que ay, que se hicieran más, que ojalá se hicieran más cosas, uh-huh. pero en pocos países he visto tanto movimiento,
quizás
tantos
Argentina,
cantantes.
Así nos lleve, ¿no?
Pues podría ser, pero aquí hay mucho cantante, veo mucho movimiento musical y además hay gente muy profesional y muy bien formada, entonces aquí estoy con
qué
excelentes
bueno,
maestros.
Nos da mucho gusto saber eso. Y bueno, vamos a oírte primero, no sé si tenemos el número de track que estás tú, ¿tú lo tienes, Luis? Sí, bueno, pues vamos, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
Io son Lumiliancella.
Ándale.
Adriana
Lecouvreur. Sí. Qué lindo. Bueno, vamos a escucharla. Ella es Génesis Moreno.
Thank you.
Bien, pues esta es la voz de Génesis Moreno, que va a ser el papel de Margarita. Yo estoy, de verdad, no es, como dicen aquí, cebollazo, ni por compromiso, estoy de veras asombrado de las tres voces que hemos escuchado el día de hoy. No estamos hablando de la ópera Fausto, porque aquí lo que me parece interesante es el elenco que se presenta, va a ser el próximo miércoles y jueves, ¿verdad? Estamos en eso. Y, o sea, el 25 y 26 de agosto en el Centro Cultural Constitución. Y bueno, me llama mucho la atención ella, bueno, si me permites decir tu edad.
Sí,
es que
claro.
Tiene 28 años.
27.
Sí.
Mi edad no me suba, por favor.
No, perdón, 27 años. Y los otros dos compañeros que oímos ahorita, 28 y 29, o sea, y vean la calidad, la técnica. No, yo realmente soy impresionado del nivel. Hemos escuchado nada más tres, faltan dos. Aquí está también Cristel y está Isaac. Entonces, Isaac Herrera y Cristel San Germán. Ok, y que los vamos a escuchar en un momento más. Nada más que vamos al corte de la media, que ya se me pasó, y regresamos con ustedes para escuchar estas otras dos voces, que seguramente quedaremos igual de impresionados. Pero llámenos, su opinión es la importante, no la mía. 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. O a través de Facebook en nuestra página de Ópera Radio. Regresamos.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 40 minutos y tenemos varias llamadas. Queremos también ofrecer una disculpa porque me están comentando que los teléfonos no suenan, entonces no estábamos recibiendo las llamadas que nos hacían favor de hacernos. Si es que usted marcó y pues no contestaban, esa es la razón. Sin embargo, ya están resolviendo el problema. Está Renata Tavera. Renata, por favor, si nos puedes dar lectura.
Muy buenos días. Pues muchísimas gracias por los que llamaron. Sergio Matías Medina está participando por los sartenes. Martina Carrillo nos llamó para felicitar el programa y mandar saludos a todos los invitados que están con nosotros el día de hoy.
Gracias, Martina.
Y participando por lo de los muertos es Giovanni Godoy Silva y Iván Remesís. Y ya es todo.
Bien, y por parte de Facebook tenemos algunos mensajes.
Claro que sí, María Carmen Torres dice: felicidades por el programa, hermosas voces las de estos jóvenes que hemos escuchado, y que si les pueden repetir el nombre de ellos.
Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, primero escuchamos al bajo, Ricardo
Ceballos,
sí, Ricardo Ceballos, que va a ser el papel de Mefisto, y luego Carlos Velázquez fue el que interpretó la Yelida Manina, es tenor. Hasta ahorita oímos también a Génesis Moreno como Margarita, que estará haciendo el papel de Margarita. Y bueno, que seguimos con las mujeres.
Sí.
Sí, bueno, todo un caballero aquí, Isaac Herrera. Ah, perdón, ya me fui con las llamadas.
Gabriela Godoy Silva, ella está participando por los sartenes, al igual que lo hace Fernando Ivanovich, quien dice que quiere felicitar al elenco de Fausto, porque dice, igual que Ernesto, estoy impresionado por tan hermosas voces.
Gracias.
Y dice que allí estará en el concierto. También por el sartén participa Aurelio Bermúdez, y por los pases para la Danza de la Muerte, José Anaya y Juan Carlos González.
Sí, les recuerdo que tenemos dos sartenes de fierro fundido de 20 centímetros de diámetro con mango, y tenemos dos pases sencillos para la presentación La Danza de la Muerte para este sábado 28 a las 19:30 horas. Les recordamos que hay una función extra a las 21:15. Esto es en la sala 2 del conjunto Santander. Les requerimos su correo electrónico para que puedan, si en caso de que sean ganadores de estos pases, pues que les llegue el aviso por correo. Y también tenemos dos libros de memorias irreverentes del maestro Raúl Ernesto Aguilar Ortiz. Él es un conocido pintor, pero que también incursiona en las letras. Memorias irreverentes, como subtítulo, Andanzas en el barrio de Mezquitán. Y bueno, cuenta varias anécdotas ahí de cuando él era niño y joven, que ha vivido ahí en el barrio de Mezquitán. Así es que bueno, pues llámenos y participe en estos obsequios. Y ahora vamos entonces con Cristal San Germán. Muy bien, tú eres originaria de Veracruz, ¿me decías?
Así es, yo soy del estado de Veracruz.
¿De qué? ¿De Veracruz?
Soy de la ciudad de Jalapa.
De Jalapa, la capital, sí, muy de bien. La capital. Y estás radicando en Puebla, ¿me decías?
Sí, correcto.
Y ellos, tú no perteneces al Estudio Beckman, sino te pidieron que
si venías a hacer. Sí, yo recibí la invitación para participar en este concierto de Lo Mejor de Fausto, con el personaje de Sibel.
Muy bien. Bueno, pues, ¿qué vamos a escuchar contigo, Cristal?
Conmigo vamos a escuchar Mein Herr Marquis de Die Fledermaus de Strauss.
Sí, del murciélago de Johann Strauss. Sí. Qué rol. Bueno, entonces vamos a escuchar entonces a Cristel. ¿Cristel?
Cristel.
Cristel, ok, San Germán. Y regresamos con ustedes. Bien, ¿qué les pareció Cristel San Germán? Para esta coloratura, su voz tan fresca y tan ligerita, muy bonito. Muchas felicidades. Gracias. Realmente estoy impresionado. Ellos son parte del elenco que se va a presentar en la gala de ópera, que se titula Lo mejor de Fausto, es decir, hay fragmentos que tomaron de esta ópera de Charles Gounod y que lo van a presentar el 25 y 26 de agosto, miércoles y jueves, en el Centro Cultural Constitución. Lo que no tengo, la hora es a las 8 de la noche. Sí. A las 8 de la noche. Así es que ya ven, además, entrada gratuita, y vean el nivel que tienen estos cantantes. De verdad me da muchísimo gusto tenerlos aquí. Para mí es un descubrimiento para mí, o sea, obviamente el escucharlos, me refiero, ¿no? Así es que pues ahí está la invitación, hay que aprovechar estos jóvenes, ¿cuántos años o no decimos?
Yo estoy en mis 30 ya.
Ya, bueno, ya, se te hacen muchos. No, qué bueno, perfecto. Bueno, y nos falta Isaac Herrera. No sé si oímos primero la cartelera cultural, que son 2 minutos, y regresamos contigo, y con eso casi vamos a cerrar el programa. Vamos a cartelera cultural. Bueno, mientras tanto...
Teleras culturales en Ópera Radio.
Zapopan celebra por primera vez el Festival de Cultura Alemana Música para la Escena. Concierto, charla, proyección de cine, gala de ópera y degustación de bebidas y comida germánicas. Todas las actividades serán gratuitas del 23 al 26 de agosto en el Centro Cultural Constitución, en Avenida Manuel M. Diegues 369. Más información en redes sociales de Cultura Zapopan. El Museo Cabañas invita al Laboratorio de Exploración Creativa, espacio que tiene como objetivo estimular la creatividad con materiales que ayudan a descubrir y acercarse a las temáticas de las exposiciones del museo. Es para todas las edades y está abierto de martes a domingo. El Museo Cabañas se encuentra en la Plaza Tapatía. El sábado 28 de agosto, en el Museo de Arte de Zapopan, se llevará a cabo la cuarta edición de Biombo, Feria de Publicaciones Independientes e Ilustración, con charlas, talleres y más. La inauguración será a las 12 del día. Todas las actividades son gratuitas, que requieren inscripción al teléfono 33 38 18 25 75. El MAS está ubicado en Andador 20 de Noviembre, número 166, en el centro de Zapopan.
Bien, ya estamos de regreso y tengo el gusto de tener aquí en cabina a Isaac Herrera. Tú vienes de Sonora.
De Hermosillo, Sonora.
De Hermosillo, Sonora, muy bien. Y vas a participar aquí en el papel de Wagner en esta gala que estamos invitando a asistir el 25 o el 26 de agosto a las 8 de la noche en el Centro Cultural Constitución. Y que, bueno, presentarán gala de ópera Lo mejor de Fausto. Y bueno, platícanos un poquito de ti, dónde empiezas a estudiar y...
Okay. Bueno, me presento de nuevo, soy Isaac Herrera, barítono de Hermosillo, Sonora, y soy recién egresado de la Universidad de Sonora, o sea, acabo de terminar el año pasado. Ahorita estoy viviendo aquí en Guadalajara y la verdad estoy totalmente agradecido de esta oportunidad. Nosotros disfrutamos los ensayos como no tienen una idea, así que ustedes van a disfrutar la función, así como se los prometemos, va a estar muy, muy bueno.
No, si lo que hemos escuchado de algunos de ustedes son ensayos así y se oye bastante bien, imagínense ya una vez... Bien puesta. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar? ¿Qué grabación tienes, Isaac?
Tengo la romanza Mi Aldea de la zarzuela Los Gavilanes de Jacinto Guerrero.
Muy bien. Bueno, pues esto es el barítono Isaac Herrera. ¿Sí lo tenemos ya listo? Vamos a ver Mi Aldea, cuánto el alma se recrea al volverte a contemplar.
Mi aldea, alma se recrea al volverla a contemplar. Mis lares, después de cruzar los mares, otra vez vuelvo a mirar. Pensando en ti, noche y día, aldea de mis amores, mi esperanza renacía, se aliviaban mis dolores. Pensando en ti, mar serena, pensando en ti, bello cielo,
pues tuve el gusto de tener aquí en cabina a jóvenes cantantes, ninguno rebasa más de 30 años, y bueno, creo que el nivel, lo escucharon ustedes, vale la pena, o sea, esto ya es una garantía para ir el próximo miércoles y jueves ahí a la gala de ópera, lo mejor de Fausto, en el conjunto cultural.
Constitución
a las 8 de la noche. Reiteramos la invitación para escuchar también al maestro Alexander Vivero, no sé si ustedes ya lo conocen,
sí.
Joven de 12 años, muy talentoso,
sí.
muy talentoso. Estamos muy orgullosos de él. Él va a interpretar Entre Melodías y Armonías, el pianista y compositor Alexander Vivero. Esto es el 24, también es un día antes, el martes, a las 19 horas en la Casa Museo López Portillo. Y bueno, pues ya nos da tiempo de escuchar más a estos jóvenes, pero le agradezco mucho a Ricardo Ceballos, que estuvo aquí con nosotros, a Carlos Velázquez, a Isaac Herrera, a Cristel San Germán y a Génesis Moreno, todos ellos participantes en la gala de ópera. Pues les deseamos mucho éxito. También, desde luego, la invitación a que vayamos a la Danza de la Muerte, este espectáculo que va a estar increíble. Ya tuvimos oportunidad de platicar con el maestro Eduardo Arámbula. Ese es el sábado a las 7:30 y a las 21:15. Los ganadores, por favor, porque ya no nos da tiempo.
Claro que sí, uno de los sartenes es para Sergio Reja y el otro para Aurelio Bermúdez.
Bien.
Los libros, uno le corresponde a Angelic Montaño y el otro es para Irma Romo Hernández.
Perfecto.
Y uno de los pases sencillos es para Fernando Camacho de Anda y el segundo para Isabel Cervantes.
Bien, pues de todos estos ganadores estarán en la página de Facebook para que puedan consultarlo, también donde pueden recoger sus sartenes y los libros. Y bueno, no me resta más que agradecer de nuevo la
gracias la a ustedes por la invitación.
Gracias, los esperamos en el concierto.
Sí, desde luego, a Luis Guzmán también en controles. Y bueno, a nombre de Tania Rodríguez, de Renata Tavera, de Salvador Tavera, su servidor Ernesto Álvarez, le da las gracias y los esperamos el próximo domingo. Hasta pronto.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.